Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del Book Movement. Esta noche estamos muy emocionados porque tenemos un gran libro y un gran revisor. Para todas las personas que nos visitan por primera vez, quiero comentarles un poquito cuál es el propósito del Book Movement. Nosotros somos un movimiento que buscamos cambiar la vida de las personas dejando un legado de experiencias y conocimientos. Y para eso, todas las semanas revisamos libros de ciencia y libros de negocios, de la mano de ávidos lectores o de personas expertas en algún tema en especial. Nuestras revisiones se componen de tres partes. Primero, tenemos 20 minutos en donde va a estar aquí un revisor. El día de hoy es Manuel Osorio. Él durante 20 minutos va a comentar acerca del libro de su cabecera, el libro de su elección y por qué recomienda firmemente leer ese libro acorde a su experiencia. Y posterior a eso, pasamos a una sección de preguntas y respuestas. En ese momento, les pedimos a todos ustedes que nos dejen sus comentarios, nos dejen sus preguntas para que Manuel pueda proceder a dar respuesta. Y posterior a eso, pasamos a otra plataforma que se llama Discord, en donde tendremos un cafecito buquero. ¿Qué es el cafecito buquero? Es una charla mucho más distendida en donde vamos a poder darle continuidad a la conversación. Quiero presentar a mi co-host de la noche, Leonardo Requena. Hola, Leo.
Muy buenas noches, Fer, y buenas noches a todos que están aquí conectados en esta última semana donde estaremos tratando los temas de UX. Con una gran revisión, como dice hoy día Fer.
Buenísimo. Buenísimo, Leo. Quiero presentar a nuestro invitado de la noche. Él es Manuel Osorio y el libro que va a revisar se titula Ideas que pegan. ¿Quién es Manuel? Voy a dar un poquito de antecedentes de su persona. Manuel es diseñador industrial, es comunicador social y máster en innovación, es cofundador de XP Thrive, Comunidad de Diseño Estratégico y Experiencia de Usuario. Es cofundador de UX School Academy y embajador para Colombia de Command C Podcast. Él es Product Design Manager en Wolox. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, hola, muy buenas noches. Gracias a ustedes, Fer y Leo, por la invitación. Emocionadísimo de estar con ustedes aquí conversando un ratico.
Buenísimo, buenísimo, Manuel. Nosotros vamos a bajar a backstage y te dejamos con tu presentación.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Para iniciar, bueno, ya Fer y Leo les comentaron, el libro es Ideas que pegan, Made to Stick en inglés, y me gustaría que empecemos haciéndonos la siguiente pregunta y reflexionemos con ella. Si perdieras la memoria, ¿qué sería lo primero que te gustaría recordar? Imaginémonos que vivamos este suceso en nuestra vida. Si perdiéramos la memoria, ¿qué sería lo primero que te gustaría recordar? Bueno, pues ya con esa pregunta, pasemos un poco entonces a lo que hoy nos convoca. Hablemos, antes de entrar en materia del libro, ¿quiénes son sus autores? ¿Y cuáles son los otros libros que ellos han escrito? Entonces, estos dos autores son hermanos, Chip y Dan Heath. Uno de ellos, el primero, es profesor de comportamiento en Stanford y es doctor en psicología. Y Dan Heath, pues es consultor en la Universidad de Duke e investigador en Harvard. Ellos han escrito otros tantos libros, en total tienen 5 libros. El que hoy abordaremos es Ideas que pegan. Sin duda les recomiendo a ojo cerrado cualquiera de los otros libros que esos autores tienen. Van a encontrar mucho material. No quiero hablar de ellos porque sin duda les expoliaría lo maravilloso que va a ser la aventura de disfrutar de estos libros. Pero ahí se los dejo en pantalla. Al final, quien desee va a poder adquirir esa presentación, la va a poder descargar para que la tenga para su consumo. La tesis del libro, Ideas que pegan. ¿Cuál es esta tesis que nos convoca hoy? Ellos se preguntaron por qué algunas ideas sobreviven y otras mueren. Es decir, ellos decían, ¿por qué los mensajes se propagan en el tiempo? ¿Por qué hay cosas que nunca olvidamos por más que pase el tiempo, como puede ser un refrán? Sin duda, todos hemos escuchado un refrán. Nuestras abuelas, sin duda, eran las personas más habilidosas para decirnos muchos refranes, y estas personas hacen que esos mensajes se propaguen en el tiempo. Entonces, ellos quisieron hacer una investigación, y este libro, Ideas que Pega recopila diferentes investigaciones que a lo largo del tiempo empieza a desmenuzar cuáles son esos atributos o cualidades que hacen que un mensaje, entendiendo una idea o un mensaje, se propague en el tiempo. Es decir, comprender qué hace que una idea sea contagiosa. Y es por eso que en este espacio trataré de compartir con ustedes esos atributos, esas 6 cualidades que hacen que una idea sea contagiosa, para que a partir de ahora cualquier mensaje que ustedes deseen comunicar, pues se propague en el tiempo, sea contagioso y no muera su idea. Y es por eso que quiero contarles sobre mí, quién soy y por qué estoy recomendando este libro. Para empezar, soy diseñador industrial de la FADP en Cali, Colombia, comunicador social de la FUNLAN en Medellín y máster en innovación de H2C Institute. Esa por la parte académica. Ya en la parte laboral, hago parte de The Wallocks, una compañía que hace parte de Accenture, y ahí soy Product Design Manager. Adicionalmente, soy cofundador y director académico de UX School Academy, una academia de formación para personas que deseen adquirir conocimientos en UX. Así como estamos en el mes de UX, pues precisamente UX School Academy es ese espacio de conocimiento y aprendizaje donde pueden formarse. Y si ya son profesionales, pues pueden seguir creciendo su carrera. Y soy embajador para Colombia de Command Z Podcast, un podcast que lo que hace es dar visibilidad al mundo del diseño. Hacemos entrevistas con todo lo que tenga que ver con diseño, hace parte de Command Z Podcast. Y una cosa no menos importante, y es que soy actor. Soy actor de improvisación y fundador de Improductivus, un grupo teatral que durante 3 años aproximadamente hemos estado narrando historias improvisadas. Y es por eso que este libro que traigo hoy aquí es tan importante para mí, o es tan importante para todo el grupo que ustedes ven en fotografía. Pueden consultar un poco más de quiénes somos nosotros, quiénes Improductivus. Ahí les dejo el usuario de Instagram, Improductivus, con K, CK, porque es pato en inglés, Improductivus. Pues resulta que la improvisación teatral es una técnica de la actuación que tiene una particularidad. Esa técnica de la actuación se basa en que los actores no tienen un libreto. Nosotros, cuando salimos al escenario, estamos improvisando. Es por eso que los mensajes que nosotros narramos, que los mensajes que nosotros construimos, se están pasando en tiempo real. Estamos haciendo un proceso de dramaturgia, que la dramaturgia es el proceso de la escritura literaria de los guiones que los actores actúan, pero nosotros lo hacemos es en el mismo instante en el que yo estoy en el escenario, estoy improvisando. Esa es la improvisación. Y es por eso que aquí, Ideas que Pegan tiene tanta relevancia, porque este libro nos ayuda a todos y a nosotros como actores a contar historias que inviten a la audiencia a viajar emociones, sensaciones, y que lo que nosotros estemos comunicando nunca se olvide. Así que voy a ilustrarles con 3 ejemplos cómo Ideas que Pegan hace parte de la narrativa que los actores usamos en el escenario. Así que vamos a empezar. El argumento. Entonces, el argumento aborda 6 principios, y es estos 6 principios que les voy a compartir son los 6 principios que hacen que una idea sea contagiosa. No necesariamente todas las ideas o todos nuestros mensajes o todo lo que nosotros digamos a cada día, porque pues, indudablemente no todas las palabras que nosotros estemos diciendo deben ser susceptibles a propagarse en el tiempo, pero hay algunas que sí quiero que nunca se les olvide, como seguramente esta charla que vamos a tener. Quiero que de aquí se quede un mensaje grabado en su memoria, y si lo hago, pues sin duda apliqué muy bien el concepto del libro. Así que estos 6 principios son los siguientes: que el mensaje o que la idea sea simple, sea inesperada, sea concreta, creíble, emocional y tenga una sucesión de historias. Así que ahorita, pues bueno, pero ¿cómo hago? Pues sí, suena sencillo, 6 cosas, pero ¿cómo las aplico? ¿O cómo las veo reflejada en algo? Y es para eso que les voy a hacer una anatomía. Vamos a abordar 3 ejemplos donde les voy a contar las partes de cada uno de sus mensajes. El primero de ellos es el que ya les pregunté al inicio. Si perdieras la memoria, ¿qué sería lo primero que te gustaría recordar? Así que cuéntenme un poco, por favor. A ver, a ustedes que están ahí conectados, si perdieran la memoria, ¿qué serían lo primero que les gustaría recordar? Por aquí Lorena Galindo ya claramente dice que a sus hijos sería lo primero que les gustaría recordar. Pues resulta que este mensaje para nosotros como actores era muy importante en su momento, y tratamos de aplicar esa estructura de ideas que pegan para que se quedara en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque de este mensaje nace algo que fue Fragmentos. Fragmentos es un formato de improvisación teatral donde los actores, a partir de esa pregunta, generamos el estímulo suficiente para poder crear historias. Es decir, como les decía yo al inicio, nosotros salimos al escenario sin nada en nuestra cabeza. Simplemente la respuesta, en el caso de Lorena, que dice a mis hijos, era el estímulo suficiente para que nosotros, a partir de eso, contáramos una historia en el escenario durante una hora. Así que sin duda necesitábamos aplicar muy bien este libro para que el mensaje se quedara en nuestra cabeza y en la cabeza de la audiencia. Y les voy a contar cómo lo hacíamos. Aquí tenemos los 6 principios y la idea es que empecemos a jugar. Vamos a mirar si ustedes logran identificar cómo los 6 principios de ideas que pegan están aplicados en este mensaje. Aquí vemos. Si perdieras la memoria, ¿qué sería lo primero que te gustaría recordar? Bueno, aquí vemos que tenemos un mensaje que es simple. Si perdieras la memoria, ¿qué es lo primero que quieres recordar? No tiene pérdida. Simple. Directo. Es creíble. Claramente. ¿Por qué? Porque a alguien le puede pasar. Indudablemente cualquier persona o sin duda conocemos a alguien, al amigo del amigo del amigo, que en algún momento perdió la memoria. Y es algo que puede suceder. Por lo tanto, es un mensaje creíble. Inesperado. Porque pues sin duda que me digan si perdieras la memoria, ¿qué sería lo primero que te gustaría recordar? Eso golpea. No lo tenía contemplado. Me toma por sorpresa. Es inesperado ese mensaje. Y concreto es porque es ¿qué sería lo primero? No es que es todo lo que recordarías, no. ¿Qué sería lo primero que quieres recordar? Tiene una cosa muy concreta en particular. Está delimitando el objeto. Y es emocional, porque estamos hablando de recordar, olvidar sucesos, olvidar nuestra vida, olvidar lo que hemos pasado. Sin duda que Lorena me diga que quiere recordar a sus hijos, eso le genera muchas emociones en ella. Así que ahí pueden ver cómo ideas que pegan se ve aplicado en este mensaje que nosotros queríamos comunicarle. Y por último queda sucesión de historias. ¿Por qué? Porque al final la forma como nosotros contemos esta historia, transmitamos este mensaje a la audiencia, pues debe estar conectado por una sucesión de historias. Ese es el primer ejemplo que quería que empecemos a abordar y ahorita vamos con el segundo para que ustedes me cuenten cómo lo pueden ir aplicando. Segundo ejemplo, si tu vida pasara frente a tus ojos y tuvieras solo una oportunidad de escapar de la muerte, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por seguir viviendo, aunque sea un día más? Ese es el segundo mensaje que quiero que no olviden y que se propague en el tiempo. Imagínense esta situación. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para vivir tan solo un día más? Si te dicen que el día de mañana es el último día de tu vida. Este mensaje era el siguiente mensaje, el mensaje que usábamos para Clepsidra. Clepsidra fue otro formato de actuación donde nosotros buscábamos llevar a la audiencia, entendiendo la audiencia como al espectador que va a un espectáculo de artes escénicas o a un concierto, el público. Es por eso que es importante conocer quién es tu audiencia para saber comunicar el mensaje. Y aquí Clepsidra lo que buscaba era eso, colocar a la persona en una situación de tal vez riesgo, que pienses que es, hasta qué estarías dispuesto a hacer para vivir un día más. Pues Clepsidra hacía eso. Lo que hicimos en Clepsidra era viajar en el tiempo. Llegamos a un punto límite, cojamos de ejemplo a Fer, que está aquí con nosotros. Entonces digamos que Fer estaba a punto de morir y le preguntamos qué estaría dispuesta a hacer. Ella nos daba una respuesta y a partir de ahí arrancábamos toda la narrativa, toda la historia y empezamos a aplicar los 6 conceptos del libro. Y quiero mostrarles cómo lo hacíamos. Entonces, nuevamente aquí les dejo el panorama completo, los 6 elementos, los 6 atributos que dice el libro y el mensaje, para que empecemos a mirar, a identificar, ok, qué parte es creíble, dónde está lo simple, dónde está lo concreto, dónde está lo inesperado, y así empecemos a mirar si estamos identificando las claves del libro. Aquí vemos, entonces, tenemos inesperado, que te digan tu vida pasa frente a tus ojos. Sin duda, pues, es algo que no esperamos, que no estamos preparados para enfrentar. Luego, simple, tienes solo una oportunidad para escapar de la muerte. Está delimitado. Esa es el tiempo, es concreto. Luego tenemos algo creíble. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Sin duda haríamos muchas cosas por tratar de vivir un día más. Es algo que puede pasar, es posible en la vida. Y emocional, porque pues, ¿qué emoción no te genera saber que mañana será tu último aliento? Sin duda toca muchas fibras y eriza la piel a algunas personas. Y la sucesión de historias, ahí está. cómo seguimos contando o cómo hacemos para narrar esa historia para que invite a las personas a tener un viaje. Todos sin duda queremos ver cuáles son los últimos minutos de vida de cada uno de nosotros. Pues ahí está la magia del actor. Tratamos de comunicar a través de esa sucesión de historias, de hechos posibles, creíbles, qué pasaría en los últimos alientos o minutos de vida de cada uno de nosotros. Y eso éramos los actores, narrábamos esos últimos momentos de vida. Y por último, tenemos el último ejemplo, que es eso que hasta la fecha nadie conoce de ti. Es una pregunta bastante íntima. Y la idea justamente es esa, que pensemos qué es eso que hasta la fecha nadie conoce de ti. Y aquí, de esa pregunta o de ese mensaje, o de esa idea, que era justamente la idea que queríamos que se pegara en la audiencia, nace un formato que se llama Intimidades. Ese formato lo que hacía justamente era revelar los secretos de alguien del público. No sabíamos quién, porque los secretos eran anónimos, y lo que hacíamos era reflejarlo a través de una historia. Actuábamos ese secreto que la persona nos compartía, simplemente teníamos un sombrero donde recogíamos todas las respuestas que el público nos fue dejando, sin un nombre. Sacábamos ese papel y leíamos: mi secreto que nadie conoce es el siguiente. Y ese era el estímulo que nosotros usábamos para contar una historia en el escenario. Entonces, ahí nuevamente podemos ver aplicado el libro y les voy a mostrar cómo. Nuevamente, esta parte es para que puedan empezar a practicar y ver si ya están refinando el ojo, el tacto a ideas que pegan. Y aquí lo tenemos. Creíble. ¿Por qué es creíble? Porque sin duda todos tenemos un secreto. Es posible que sí. Algo ha pasado en nuestra vida que no le hemos contado a nadie. O somos muy reservados en algo. ¿Qué es eso que nadie conoce de nosotros hasta la fecha? Es un suceso creíble. Luego tenemos algo concreto. ¿Qué es? Simple. ¿Qué es eso? Y emocional, y inesperado, porque pues que te digan a ti, cuéntame tu secreto más guardado, lo que nadie conoce de ti, sin duda también nos genera cierta sensación de malestar, incomodidad, y no lo esperamos. Entonces, ahí vemos nuevamente aplicados los 6 conceptos del libro en este mensaje. Como pueden ver, hicimos un recorrido de 3 ideas que se convierten en formatos de actuación, formatos de improvisación teatral que comunican un mensaje cuando damos respuesta a cada una de esas preguntas que hoy traje para ustedes. Y es por eso que ahorita quiero que pasemos a lo que son las conclusiones. Y estas conclusiones nos muestran los 6 atributos de las ideas para que de una manera u otra los empiecen a tener en cuenta. ¿Cómo hacemos para identificar lo simple? Lo simple de las ideas o lo simple de los mensajes. Lo importante es identificar el propósito. ¿Cuál es el propósito, el porqué de ese mensaje o de esa idea que quiero comunicar? Como lo acaban de ver en los 3 ejemplos, cada una tenía algo en particular de lo cual queríamos transmitir un mensaje o extraer lo más preciado, inesperado. Procura que tu mensaje o que tu idea genere un punto de quiebre en la audiencia, que la saque de contexto, que le pase algo que, wow, eso es nuevo para mí, eso no lo tenía contemplado en el radar. Punto de quiebre o punto de inflexión se llama, o lo llamamos en las artes escénicas. Concreto, que sea fácil de comparar. No me hables con redundancias o con palabras rebuscadas. Busca algo de lo cotidiano, algo que está en mi día a día, y tráelo a colación. Eso para mí va a ser concreto. No va a tener pérdida. Creíble, ¿qué pueda pasar? No busquemos comunicar mensajes que sean inverosímiles, que en ninguna realidad van a pasar. Entonces los mensajes deben ser creíbles, posibles, emocionales. Sin duda lo más importante y lo que esperaría que a partir de ahora siempre apliquen esos mensajes, que sean emotivos, que transmitan una emoción. Trata de ser abierto al público, abierto a la audiencia con quien estés compartiendo tu mensaje. Evoca esas emociones. Y por último, historias. ¿Qué son las historias? Una cadena de sucesos. Nuestra vida, nuestro día a día, son una cadena de sucesos. Nos levantamos, hacemos algo, nos cepillamos tal vez, algunos otros no, desayunamos y así sucesivamente. Son pequeños fragmentos de nuestra vida que son sucesos que se convierten en historias. Un día de nuestra vida es una historia por contar. Eso son los mensajes. Los mensajes tienen un personaje. Los mensajes tienen un objetivo. Entonces, busquemos aplicar esos elementos en cada uno de los mensajes que comuniquemos. Ya saben, simple, inesperado, concreto, creíble, emocional e historias. Con eso cierro este fragmento. Muchas gracias. Y quienes deseen descargar la presentación para que puedan practicar y repasar un poco esos conceptos va a estar alojada o ya se encuentra alojada en mi Instagram, Manuel de Aventura. Muchas gracias.
Buenísimo, Manuel, muchísimas gracias. Creo que has buscado una manera súper didáctica de hacernos entender todas las características que tienen que tener las ideas para que peguen, ¿no? Leo, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta para Manuel? ¿Qué nos puedes comentar? Estás muteado.
Perdón. No, la verdad es que me conecta mucho lo que propone el libro, porque también vengo algo del mundo de la oratoria. Nosotros somos miembros del Club de Toastmasters también, y justamente intentamos rescatar muchos de estos elementos, ¿no? Que es tocar las emociones, ser diferente. De alguna manera es como estimular el cerebro, ¿no? Entonces, definitivamente me gusta mucho cómo sugieres esas seis facetas. Ahora, en tu experiencia, ¿cuán difícil es poner esto en práctica una y otra vez? No sé, muchas veces, muchas de las personas que se conectan aquí tienen sus negocios digitales o están trabajando para una firma y tienen que constantemente ser nuevos, no sé, ser creativos. Entonces, cuando vas un mensaje, no sé si... Siempre, creo que cuesta estar en constante movimiento e innovación. No sé si qué de este libro les puedes recomendar eso, o qué hack tú mismo has encontrado para estar constantemente incorporando e innovando los mensajes para incorporar estas sugerencias del libro.
Pues mira, esto es una habilidad que, como muchas veces escucho, a veces yo no soy creativo o yo no sé dibujar. Partamos de ese hecho. El decir yo no soy narrador de historias o yo no soy bueno para hablar en público es una habilidad que se adquiere. Es decir, se puede entrenar. Yo no era un buen narrador de historias. Yo no era actor hace un tiempo. Yo no nací siendo actor. Yo me hice actor. Entonces, digamos que se puede entrenar. Es decir, para poder transmitir un mensaje de la manera correcta, se debe entrenar, adquirir horas de vuelo o kilometraje. Y por lo tanto, existen herramientas como traté yo de explicar un poco ahorita con la charla, y es, si tú colocas en práctica eso día tras día, te equivocas, seguramente van a haber muchos momentos que sales en público, te expones, porque hablar en público es exponerte a que muchas personas te miren, tú eres el foco de atención, es equivocarse. La palabra fracaso aquí es muy importante, y saberla asimilar de una mejor manera. Te vas a equivocar, vas a tartamudear, se te va a olvidar el discurso, eso debe pasar. Porque solo así es que puedes perfeccionar esa forma de contar historias. Así que la invitación es practica, 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 y al final se vuelve cotidiano, al final te va a nacer, te va a salir la narrativa, vas a contar historias todos los días.
Manu, yo tengo una pregunta. No sé si habla de esto el libro, pero para que una idea tenga este pegue o se quede en la memoria de las demás personas, ¿necesariamente tienen que cumplir estas seis características o puedo obviar una de ellas? ¿Por qué te digo esto? Porque yo estoy pensando que tú puedes utilizar esta técnica en todos los momentos de tu vida, porque los seres humanos contamos historias todo el tiempo. Y yo estoy viendo cómo podría implementar esto cuando tú quieres presentar tus productos o a qué se dedica tu empresa, pero no sé cómo ponerle el toque inesperado, por ejemplo. Entonces, no sé si se puede obviar o qué tip nos podrías dar.
Bueno, los autores justamente mencionan en el libro, casi ya al cierre del libro, que no es necesario que una idea o que un mensaje tenga los seis atributos. Claramente el mensaje que los contenga los seis tiene mayor tasa de probabilidad de volverse contagioso, pero puede contener dos o tres elementos. Pero sí les voy a contar, ya que tú lo preguntas, Fer, cuáles son las cosas que sí no les deben faltar un mensaje. Y para esto traería a colación algo que en actuación, como menciona Francisco Gorichón, que está por aquí conectado, que dice que tomó clases de improvisación, y se llama el PROL, P-R-O-L, PROL. Esa es la palabra clave al momento de contar una historia, y esto aplicaría para todo, para hablar en público, para compartir una idea, para dar un pitch de negocio, y el PROL es lo siguiente: la P hace referencia a personaje, la R a relación, la O a objetivo, y la L al lugar. Es decir, todas las historias, este PRO lo tiene el cine, las novelas, la literatura, tiene esa misma estructura. hay personajes. Un personaje, un carnicero, un astronauta, un motociclista, ese es el personaje. La relación, los personajes tienen relaciones. Nosotros tres aquí somos personajes, si lo vemos como si fuéramos actores, y tenemos una relación entre nosotros. Yo soy el expositor, ustedes son los moderadores, hay una relación. Y tenemos un objetivo, la O. Mi objetivo es transmitir el mensaje de la manera más clara posible. Su objetivo tal vez será conectar una comunidad de ávidos lectores. Y el lugar, pues el lugar aquí hoy es la digitalidad. Estamos en un mundo virtual. Prol, el prol está presente en todo. No dejemos de aplicar esto en nuestras historias y vamos a ver que claramente vamos a comunicar bien.
Buenísimo. Y tengo otra duda antes de comenzar a compartir lo que nos está escribiendo la audiencia. Quizá el libro menciona de cuál es el tiempo clave que tiene que durar tu historia para que la gente siga enganchada. Porque me pasa que muchas veces cuando alguien se extiende mucho y no te da como que el mensaje en concreto, yo personalmente mi mente comienza a volar y a veces le pierdo la atención.
Ok, bueno, sin duda hemos escuchado que existe una tasa de retención de las personas que se desconectan a los tal vez 8 minutos y las charlas TED tienen muy bien identificado ese tiempo, duran precisamente entre 12 y 15 minutos, pero nosotros en actuación hacíamos formatos de una hora y media donde la gente estaba conectada viendo lo que estaba pasando en el escenario. Aquí el punto clave es justamente el punto de inflexión o el punto de quiebre. ¿Cómo hago para que cada cierto tiempo que yo vaya midiendo la energía o vaya midiendo el aceite de mi audiencia, que eso es algo que se puede tantear, si yo estoy aquí parado en escena dando una clase o dando un pitch, yo miro la energía del público, yo miro los ojos, conecto, voy viendo si bostezan, si se mueven, la incomodidad, la corporalidad comunica, y ahí ¡pum! Meto el punto de quiebre, algún suceso que saque de contexto, conecto a mi audiencia nuevamente y ahí activo nuevamente su foco de atención. Así que si yo era capaz de hacer una hora y media que la gente estuviera conectada con mi mensaje, no me digan que en 8 minutos o 5 minutos la gente pierde. No, punto de inflexión, punto de quiebre.
Buenísimo. Gracias, Manu. Voy a pasar a mostrar un par de mensajitos. Tenemos a Jazz Serendipia que nos dice, hola Manu, mi nombre es Fabiola y soy orgullosamente parte del UX School Academy. Gracias a ustedes, tuve mis primeros contactos con UX.
Maravilloso.
Y nos deja una pregunta puntual. Nos dice, me gustaría saber su relación con el UX writing y el storytelling.
Bueno, pues resulta que la narrativa también tiene mucho que ver con el contexto digital. Un producto cuenta una historia y esa historia no arranca desde el momento que yo interactúo con el producto, arranca desde mucho antes. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la historia que yo quiero contar? ¿Cuál es la historia que mi producto cuenta? Entonces, todo producto tiene una historia y yo tengo que construirla. Y es por eso, Fabiola, y para toda la audiencia, que nosotros creamos lo que se llaman las design personas, que nacen de la investigación y construimos esos arquetipos de usuarios o tipologías de usuario, porque son personas que necesitamos caracterizar para darle vida justamente a nuestras historias. Y a partir de ese elemento es que empieza toda la narrativa, empieza el journey. Entonces veamos que hay muchos elementos y hay otra charla que seguramente en otro momento daremos, donde yo hablo cómo el journey, las protopersonas o los users y usuarios se usan en el contexto de narrativa digital, porque las historias hacen parte de eso. Y un producto digital en el UX Writer tiene mucho que ver. Cómo las palabras, los microcopies, cuentan una historia en pequeño espacio. Entonces, ¿cómo puedo yo contar una historia en 30 segundos, en 10 segundos? Tiene mucho que ver, y aquí me podría quedar hablando de eso, pero Fabiola, lo tiene mucho que ver y te invito a que lo trates de colocar en práctica.
Sí, ahí quiero contar un poco, justamente Fabiola, que estás ahí, mañana vamos a tener una revisión también que justamente es Storytelling in Design, y una de las premisas del autor es justamente que la mejor manera que nosotros recordamos las cosas es con historias. Y todo tiene una historia, así como dice Manuel. Entonces, cuando tú entiendes que si lo cuentas en formato historia, incorporas estos elementos que hacen que una historia sea memorable, lo que vas a lograr es que haya una conexión más íntima con tu producto. Entonces, esa es la diferencia entre algo que simplemente es como ya, y algo que te conecta entre alguien que simplemente te vende por vender y alguien que te está contando algo que tú quieres vivir, ¿no? Entonces, creo que me gustó mucho la conexión que hace Manuel, no solamente con lo que propone el autor, sino con las artes escénicas de la improvisación, que es capturar la atención, pero que a la vez está diciendo cuando tu producto puede capturar la atención y tiene estos componentes, entonces finalmente vas a poder crear historias que tengan un impacto, ¿no? Porque, no sé, Manuel, si quieres expandir un poco, justo la anterior semana tuvimos a José Manuel Carraro, que también nos decía que ya las personas están saturadas de información, ya no tienen tiempo, ya no prestan atención, entonces todo lo que no es interesante directamente lo pasamos. Y creo que eso es la diferencia entre lo que no pasamos de lo que sí pasamos, ¿no? Que contiene estos elementos, ¿no? No sé qué opinas.
Ahí está, yo creo que ahí está la batalla que tienen los productos digitales ahorita, es cómo capturo la atención de mi usuario. Sin duda hay productos similares. Nosotros tres podríamos ser un producto que tiene las mismas características, cumple la misma necesidad del usuario, pero ¿qué hacemos en particular? Seguramente puede que Leo como producto use palabras más de la cotidianidad de su usuario y sea más parceriado, hablando por temas de Medellín, Colombia, hable más en parcero, ese lenguaje conecte más con ese público. Y el usuario diga, elijo ese producto, por más que el producto de Fer sea el mismo, pero es más serio, es otro tipo de audiencia. Entonces yo creo que ahí está la clave. Primero la investigación. El narrador de historias es un investigador, y los investigadores en experiencia de usuario, como yo, un UX Research, tenemos que contar historias, y tenemos que conocer muy bien quién es esa persona a la que yo estoy diseñando para poder saber las palabras clave, cómo comunicarle. Entonces yo creo que ahí está es, nuevamente, el producto tiene que tener un punto de quiebre, tiene que tener ese valor diferencial, la propuesta de valor, lo que siempre hablamos también en diseño, para poder decir, el usuario quiere hablar conmigo, quiere comunicarse conmigo, y ahí, de ahí en adelante tenemos muchas áreas de oportunidad, porque ahorita tenemos que diseñar interfaces de voz. ¿Cómo nos comunicamos? El lenguaje natural. ¿Cómo conecto ya con la interfaz de voz para que se comunique de la mejor manera? ¿Qué historia va a contar esa interfaz de voz? Y bueno, ahí sigamos. Podemos irnos hilando más.
Y hay una pregunta, Manu. ¿Qué tan profundo tienes que ir cuando hablas de prol? Por ejemplo, en el personaje específico, ¿cómo logras describirlo al personaje para que sientas te sientas atraído o te sientas ameno? Específicamente yo me estoy imaginando, hay veces que tú estás navegando en internet y te sale como un chat, ¿no? Y te dice, hola, soy Tatiana, ¿cómo te puedo ayudar? Y ese es un personaje, como tú me estás diciendo, pero ¿cómo o qué características debería tener para que yo me sienta atraída a hablar con Tatiana, digamos?
Bueno, ahí sin duda con estos que encontramos muchas veces es que se sienten robotizados, tal vez no hemos logrado que tengan una conversación natural y se siente un libreto, se siente muy libreteado. Yo creo que aquí la improvisación aplica y es porque la improvisación está siempre atento, dispuesto a saber reaccionar de acuerdo a cómo el público se comporte. Entonces, a veces estos mensajes conversacionales o estos chatbots que podemos llamar aquí, pues tienen todo determinado. Contesto así, si me dice así, contesto así, y cuando yo no me apego a ese libreto, se rompe la conversación. Digamos que ahí lo que tenemos que hacer es tratar de, y eso lo hacemos en investigación, cuando hacemos arquitectura de información y buscamos las palabras adecuadas para diseñar una interfaz de voz, es cuáles son todas las posibles variables, sinónimos o palabras alternativas que existen para que alguien me diga o me haga entender una idea. Y eso pasa en nuestro día a día. ¿Cómo entendemos un abanico de posibilidades? Y con base a ese abanico de posibilidades, pues yo busco la mejor respuesta. Y la respuesta que tal vez mi público o mi persona le haga sentir más cómoda. Y no simplemente por salir del paso le resuelvo y le digo algo y me desentiendo de él. La comunicación es un mensaje de doble vía. Comunicar no solamente es yo hablar aquí como estoy hablando y que ustedes estén en una actitud pasiva, escuchando, sino que yo tengo que hacer que ustedes se involucren en una actitud activa, porque si no, mi mensaje simplemente va a salir, entra por un lado y sale por el otro. Eso tenemos que estar también. ¿Cómo también pido una retroalimentación para saber que si mi mensaje está siendo capturado por la audiencia y no está siendo desechado?
Claro, y siento que ahí está el gran reto digital, ¿no? Porque cuando tú estás conversando persona a persona, es mucho más fácil. A nosotros en oratoria siempre nos dicen que pongas tu personaje en la historia. Y mientras más detalles des, es mejor, si es que dices de qué tamaño es, cómo viste la persona, porque te conectas más con el público se conecta más con ese personaje. Pero pero digitalmente hablando ya siento que es todo un reto.
Digitalmente hablando, referimos a cómo la interfaz genera una retroalimentación, es decir, cuando yo hago una acción, interactúo con un botón, ¿cómo reacciona el sistema? ¿Hace un cambio de color? ¿Tiene una retroalimentación háptica? ¿Vibra? Es decir, ¿cómo notifica que yo cargué un producto, un carrito? Hay muchos e-commerce y uno en particular muy famoso, el más grande, hace un sonidito o hace una vibración en celular. Entonces, digamos que todo ese tipo de retroalimentaciones es la forma como se está comunicando la interfaz. No tiene que hablar, tiene que vibrar y ya me da un mensaje a mí. Entonces digamos que ahí está, como un producto digital también se comunica.
Buenísimo. Voy a mostrar otro mensajito. Aquí Francisco nos dice, en 2012 aproximadamente tomé clases de teatro improvisado. Es increíble cómo se ejercita el músculo.
Y ahí Francisco no habla de estos músculos de aquí, habla de este músculo de acá, que es el más importante.
Claro, y al final la práctica, posiblemente al inicio lo tienes que hacer de manera consciente, tu prol, pero después me imagino que ya es algo...
Como andar en bicicleta.
Buenísimo. Francisco igual nos hace un otro comentario, nos dice... Yo me relaciono con tres tipos de personas o empresas en mi negocio. ¿Cómo recomiendas escribir las historias para que no se confundan entre sí? El concepto los involucra a todos. Hasta ahora lo cuento como un todo y cada vez mejor gracias a Levi Fer. ¿Pero alguna recomendación?
Ok, sin duda ahí Francisco pues ya delimitó que tiene tres públicos objetivos, tiene tres tipos de audiencias diferentes. Ahí lo que hay que hacer es identificar cómo es Fer, cómo es Leo, de qué manera Fer se conecta más con las ideas, es más bien una persona apurada en su día a día, es un alto ejecutivo, es un C-level de una compañía que todo el mundo está, tengo reunión, tengo mi agenda apretada. Tal vez los mensajes para él tienen que ser más concisos y tengo que hablar tal vez con números, hablarle de rentabilidad, de beneficios, porcentajes, mucha data cuantitativa. Y esa persona entenderá ese mensaje y capturará su atención. Pero tal vez Leo es más sensible con las palabras, con las historias y le puedo contar un poco más de información cualitativa. Entonces digamos que ahí cambia. Puede ser el mismo mensaje, pero lo puedo moldear de acuerdo al público que lo está escuchando. Para algunas personas tal vez puede ser, como han dicho, que el pitch debe durar 60 segundos porque es un elevator pitch, lo que puedes decir en un ascensor, pero podría comunicar también mi mensaje tal vez en 5 minutos. Ahí está la diferencia. ¿Cuánto tiempo tengo? Nosotros también, es un ejercicio que hacemos en actuaciones, empezamos a contar una misma historia, le damos 5 minutos a un actor para que cuente una historia. Tiene 5 minutos. Luego le pedimos que esa misma historia la cuente en 3 minutos. Luego le pedimos que la baje a 2 minutos, a 1 minuto, perdón. Y por último, la va a bajar a 10 segundos. Eso es un buen ejercicio que pueden empezar a hacer. Y lo aplica para mí. Yo también, cuando tengo que salir a hablar en público pues, o exponer algo, tengo mi libreto de 5 minutos, pero empiezo a... Sí, ¿qué pasará si solamente tengo 30 segundos porque me encontré a la persona que necesito en el ascensor? Es un buen ejercicio porque ahí lo que haces es depuración o lo que se llama en comunicación social capar, cuando un periodista tiene que cortar de su historia porque no cabe. Y ahí aplica otro concepto que es la pirámide invertida. La pirámide invertida dice lo más importante arriba y por último deja lo menos importante, los datos que si hay que necesidad de cortar, pues no pase nada, no se pierde la intención del mensaje. Eso mismo, que construye diferentes discursos para diferentes contextos.
Increíble. Y me gustaría que podamos elaborar un poquito más en eso, porque creo que el problema que tiene Francisco es un problema recurrente, ¿no? O sea, yo tengo un producto, pero está una persona que va a verlo de cierta manera, otra persona que va a verlo de cierta otra manera, una manera de... Porque la misma historia creo que no es que va a todas las personas. Si te entendí bien, cada persona tiene que tener su propia historia porque va a tener una composición específica a la historia, le vas a dar acento a algunas cosas. Entonces, si lo extrapolamos al mundo de los negocios, tal vez posiblemente para cada persona vas a tener o una landing page o algún mensaje específico que te va a llevar a algún lado. No sé si es una manera de contar las historias más personales para que cada uno tenga su propio mensaje, ¿no?
Ok. Ahí también lo que mencionas es que alcancé a capturar una parte, era lo de los, tal vez una landing page. Eso también lo hacemos muchas veces en producto, y es diseñar diferentes casuísticas o flujos de acuerdo al usuario. Y es simplemente yo elijo una muestra de una población, esos son temas de investigación, de una población, yo caracterizo una muestra, extraigo una porción de ahí, esa pequeña muestra, y testeo con ella tal vez un flujo, que llegará a una landing page con unas características diferentes, con un mensaje, con unas palabras diferentes, a tal vez al flujo que va a seguir Leo, pero va a desembocar en el mismo lugar. Simplemente lo hago transitar otro camino, y ahí lo que yo hago es identificar los mensajes que estoy usando, cuáles tienen mayor sentido. De esos ejemplos existen varios en internet. Creo que hay uno muy importante y era el que usó en su momento Barack Obama para sus elecciones, algo así, y fue que diseñó sin fin de piezas con diferentes textos para mirar cuál generaba más engage en su audiencia. Entonces ahí está. Es también un poco de experimentación. Empieza a testear tu mensaje, a decirlo, y vas refinándolo en el tiempo con base a los usuarios.
Buenísimo, buenísimo. Y ahora, Manu, me quedé pensando en algo. Tú nos hablas de prol, de personaje, relación, objetivo, lugar, y me has dicho que eso sí o sí lo tengo que implementar. Ahora, ¿dónde entra en todo esto los 6 pasos de ideas que pegan? Simple, inesperado, concreto, emocional, creíble, ¿o cómo conecto el prol con eso?
Wow. Aquí ya estás metiéndote en terreno pantanoso, aquí ya es toda una clase. No, ahí justamente lo que hay que hacer es bajar ese mensaje, sacar la intencionalidad, es decir, ese personaje sin duda tiene un mensaje por comunicar. Es decir, ya tienes el prol, ya creaste un personaje. Ese personaje quiere contar algo. ¿Qué quiere contar? ¿Cuál es el propósito del mensaje que quiere contar? Y a partir de ahí es que se arranca a conectarlo con los atributos. Bueno, ya tengo un propósito, ya lo definí. ¿Es simple? ¿Es concreto? Es decir, ¿es fácil de digerir? ¿Está delimitado o está muy abierto? Es decir, también aplican conceptos de divergencia y convergencia. Acotemos el mensaje. Y luego tenemos que mirar, ¿qué va a ser lo inesperado? ¿Cuál va a ser ese punto de inflexión que va a tener mi mensaje que lo va a sacar de contexto? ¿Qué va a ser eso que va a generar ruido? ¿Cuál va a ser la anomalía que va a tener mi mensaje para que rompa o genere algún punto de quiebre? Ahí está. Empecemos. Eso es una posición de búsqueda, de diseñar el mensaje. Y luego, la emotividad. ¿Qué emoción quiero generar en la audiencia? ¿Alegría? ¿Tristeza? No sé, ¿terror? Entonces digamos que ahí empezamos a sacar del abanico de emociones que hay, empezamos a mirar cuáles de esas queremos generar. Eso se llama un carrusel. Nosotros podemos jugar a tener un carrusel de emociones. Y las emociones van ligadas mucho a las historias. Si yo salgo aquí, tal vez, y quiero compartirles a ustedes de cómo una iniciativa de carácter social nació a partir de la historia de una niña que en barrios vulnerables vivía y caminaba 20 kilómetros. Es decir, ahí están las historias. Yo empiezo a traer historias tal vez de un personaje que no soy yo, que apropié de otra historia, y lo traigo aquí, porque esa historia es emotiva, genera tristeza, empatía. Entonces digamos que ahí es donde yo ya empiezo a mirar qué emociones quiero generar y cuáles son las mejores historias para conectar con eso. Digamos que eso es todo un tema de una construcción. Uno diseña los mensajes. Aquí estamos, como diseñadores debemos empezar a diseñar todo ese discurso. No es así como que tan a la ligera. Por eso hay que entrenarlo día tras día, colocarlo en práctica.
Entonces podríamos concluir o podríamos decir que primero tú tienes que tener claro qué quieres que la persona o que el oyente haga después de escuchar mi historia, para luego construir la historia con ese objetivo.
Lo resumiste muy bien, correcto. Y haciendo el símil también para que conectemos con lo que estamos hablando de, o con el mes de producto, es al final todo producto debe invitar a tomar una acción. Lo que llamamos en digital el call to action. ¿Cuál es ese botón que me invita a comprar, darle clic, comprar, darle clic en registrar? Si la narrativa que me está contando ese producto digital no es lo suficiente convincente, pues yo no voy a cliquearlo. No voy a descargar el documento o no voy a suscribirme al boletín. Ahí está, ese es el secreto. Yo también como actor, ¿qué quiero que pase? Tiene que haber una transformación. Los actores se transforman. En las películas lo vemos. Todo actor al inicio está en un estadio A y al final de toda la historia y todas las peripecias por las que transcurre, llega a un estadio B. Se transformó. La audiencia también se tiene que transformar. Ustedes se tienen que transformar. Es decir, como hoy empezamos la charla, tiene que ser muy diferente cuando se acabe. Porque si no, no tuvo sentido todo ese espacio que tuvimos aquí. Y para eso existe algo que se llama El viaje del héroe, que pueden leer para que lo recomienden. Joseph Campbell, él dijo algo y era el viaje del héroe. Que cómo transita un personaje por diferentes estadios para tener una transformación en las historias.
Buenísimo. Buenísimo.
Sí, yo quería hacerte una pregunta, Manu, un poco hablando del libro. Justo casualmente esta semana, ayer, estuvimos revisando el libro de Daniel Kahneman, que es también uno de los gurúes de todo lo que es el behavioral science. Entiendo que los autores de este libro son también de esa escuela, que lo estudiaron a él, pero como que lo volvieron un poco más comprensible, porque Kahneman es bien científico y así fue parte del Science Book Movement. ¿Qué tal es leer este libro? O sea, ¿cuál es la experiencia de lectura? ¿Es una lectura amena? ¿Es una lectura difícil? ¿Es engorrosa? O sea, ¿cuán largo es? ¿No es? Para las personas que aquí están con ganas de leer ese libro, ¿qué nos podrías decir al respecto?
¿Te refieres al libro de Joseph Campbell o Ideas que
Pegan? No, de Ideas que Pegan, porque como en mi experiencia me tocó hacer el intento de leer Thinking Fast and Thinking Slow y fue un golpe en la cara, o sea, con que realmente tenías que estar como con muchos cafés y harto chocolate y listo para prosar la ciencia, ¿no? Entonces, está muy bueno. ¿Pero qué tal es este?
Particularmente, Ideas que Pegan es un libro que te atrapa, si te sientas y desde la primera página te captura, porque lo que hicieron los hermanos Dan y Chip fue aterrizar toda la investigación. Entonces, es decir, para mí que me gusta la investigación, porque es en experiencia de usuario, soy investigador, ellos cuentan, hicimos esta investigación, nos fuimos, hablamos con estas personas, identificamos esto, esos fueron los hallazgos, y todo está narrado con historias. Es decir, cuentan una historia de un proceso de investigación metódico que hicieron, pero a través de historias, de sus personajes, de quienes las vivieron. Entonces, es muy entretenido, porque están aplicando los conceptos que ellos hablan en toda la forma como escribieron el libro. Entonces y todos son ejemplos. La historia de no sé qué marca, la historia de no sé qué otra marca, y esto, entonces empiezas a tener muchas referencias que son concretas, que son creíbles, porque tú conoces esas empresas, y pues se te quedan las historias.
Buenísimo. Buenísimo, Manu. Bueno, dicho esto, me gustaría que para concluir la sesión podamos cerrar con conclusiones. Entonces, primero le voy a pedir a Leo que nos diga cuáles son las conclusiones de todo lo que se ha hablado esta noche y después voy a pasar contigo, Manu. Antes de darles paso a ustedes, nada más quisiera decirles que terminada esta sesión nos vamos a ir al Cafecito Buquero en Discord. Les estoy dejando ahí un banner de cómo se pueden conectar a la plataforma de Discord para que podamos tener una charla mucho más distendida con Manuel y con Leo y con todas las personas que se sumen al cafecito. Entonces, Leo, por favor, tus conclusiones.
Perfecto. En realidad, este libro ya me lo habían recomendado y lo tenía muy presente justamente porque absolutamente todo cuenta una historia y es determinante saber realmente cómo hacer que esta historia te conecte. Entonces, el hecho de que sea un libro corto, concreto, que te enamore y que te involucre, es coherente con lo que dice. Entonces, definitivamente creo que vas a aprender a escribir un mensaje, vas a aprender a hacerlo, y no solamente para tus productos. Aquí Manuel perfectamente nos dice que hasta en el mundo de la improvisación, y pues que es el día a día, vas a poder hacer, contar ideas que peguen, y eso tiene una utilidad completamente grande. Entonces, definitivamente es un libro que tiene mucho para enseñarte.
Buenísimo. Quisiera igual mostrar un último comentario que nos acaba de llegar. Es el comentario, regálame un minutito, de Lorena Galindo, en donde básicamente te dice, si el libro empieza con tus preguntas, seguro te atrapa. Muy buena revisión. Gracias. Me imagino que se refiere a las preguntas que nos dejaste en un inicio, ¿no? De qué quisiéramos recordar si perdemos la memoria y demás.
Correcto. Pues,
dale, Manu.
Hay como conclusión, ya que justamente Lorena resalta que las preguntas son muy importantes, porque precisamente eso, es decir, ¿cómo capturo la atención de la audiencia? Pues, genero una pregunta. ¿Quién empieza una charla con una pregunta, tal vez, o incomodando a la audiencia? Pues ahí está, el punto de inflexión. Y quiero cerrar con otro punto de inflexión, y es, imaginemos aquí, para también Fer, los invito a este ejercicio, para Fer y para Leo, imaginemos que vamos a viajar en el tiempo 50 años al futuro, correcto, y nos vamos a encontrar con nosotros mismos, es decir, el Manuel, el Fer, el Leo del presente va a viajar al futuro y se va a encontrar con su yo de ese momento. ¿Qué sería lo primero que le dirías o le preguntarías? ahí les dejo. Entonces, las invitaciones es eso, a que reflexionemos, tal vez, muchas veces los mensajes están ahí, fáciles, a nuestros ojos, no los pasamos por desapercibido.
Buenísimo, y creo que esa es la respuesta a esa pregunta que nos acabas de hacer, puede ser el tema de discusión ahora en Discord. Entonces, para todos los que están aquí conectados y todos los que ya son nuestra comunidad y saben de nosotros, nos vemos en un ratito en Discord para seguir conversando. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Manu. Nos vemos en el Cafecito Buquero.
Chao, chao.